Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Nicolás Céspedes y Pablo Hübner desde Puerto Varas, ambos. Vamos a hablar de qué, cómo. Vamos a analizar la cuenta pública, si es el tema del día de hoy, pero ya que son los chicos de Puerto Varas, les vamos a preguntar también en qué va esa reconstrucción que dejó a varios aquí en Osorno con algunos problemas porque no teníamos suficiente contingente policial para hacer algunos eventos. Así que bueno, en fin, de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido, Pablo Hübner, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, muy buenos días. Espero que estén muy bien, al igual que los auditores de Bailó. Lamento la voz, estoy mejorando de a poco, pero vamos que se puede.
Así es, vamos que se puede. Nicolás Céspedes, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá me vine a la oficina en el centro de la ciudad porque el lado norte todavía está sin internet, por lo menos del sur y Movistar. Ya una semana después de lo que pasó el tornado, lamentablemente yo estaba justo abajo, pero ya recuperado y la ciudad se nota que ya está tomando vuelo a poquito. Hay una lluvia intensa, sí, así que la gente que está con falta de derecho ahí todavía imagino que está sufriendo.
Sí, un abrazo para todas esas personas. Entiendo que ayer hubo declaraciones por parte del alcalde, así que nos vas a contar todo lo que viste, todas las cifras y todo, Pablo. Pero antes de seguir conversando, déjenme saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7, en Purranque, en Radio Viva, en la 90. Yo también tengo problemas de voz, 92.7, y en el canal 126 de la señal de Surbit, en Yanquihue Radio Despierta FM en la 107.7, y por supuesto nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV en Mundo Telecomunicaciones canal 236, y comentar, compartir y todo lo que quieran a través de Facebook, Instagram, canal de YouTube de Bailó Prensa y este programa también en Spotify. Ahora sí, chicos y chicas, Pablo, Nicolás, hablamos entonces, ¿partamos con Puerto Varas o partamos con la cuenta pública?
No, partamos con Puerto Varas, cortito, la cuenta pública.
A ver, cuéntanos,
que comentar, Pablo. Más de dos horas de emociones, ¿no es cierto? Pero antes de entrar en eso, te propongo que repasemos un poco lo que se vivió ayer en Puerto Varas, que a su modo tuvo una pequeña cuenta pública a eso de las 3 de la tarde, pasadito, coincidente con la misma hora en que se produjo el tornado hace exactamente una semana y un día. Se suenan las sirenas de todas las compañías de bomberos haciendo la memoria viria, lo que significó este momento en el contexto del anuncio del plan de recuperación que realizó el municipio de Puerto Varas en una puesta en escena acompañado de la Fuerza Armada, Carabineros, los scouts, los estudiantes, autoridades del gobierno regional, también de la delegación presidencial. En definitiva, un despliegue político bastante interesante, donde se anuncia el plan de recuperación por un monto de 13 mil millones asociado a 6 ejes: bienestar social, infraestructura pública, recuperación patrimonial, agenda habitacional, fortalecimiento de patrimonio y reactivación definitiva de la ciudad. Es un plan que atiende distintas necesidades, que se va a financiar también desde distintas maneras, algunas de ellas incluso en curso, desde la perspectiva de la alianza público-privada. Lo que pretende el municipio no es solamente recuperar la comuna, en particular la ciudad, que es donde más se vio afectado, ¿no es cierto?, por el paso del tornado, sino que además optimizarlo y dejarlo mejor que antes. Entre las medidas, tal vez la más relevante, el soterrar definitivamente los cables del centro de Puerto Varas. Vamos a ver cómo todo eso fluye. La ambición es grande, el monto es alto, son montos que no se habían visto en la historia de Puerto Varas en términos de inyección de capital, y por tanto también el desafío de que esto se lleve de la mejor manera posible va a ser parte de lo que va a haber que seguir, digamos, en términos de la contingencia el día a día.
Oye, Pablo, siento que es como que me enfermé, voy a pasar por el quirófano, así que aprovechenme de hacer un recaudaje, ¿o no? Es como que van a aprovechar de hacer varios arreglos ahí.
Algo así, no. entre que cómo estaba y que si puede quedar mejor, más mejor. Es una cosa así, también es una ambición, digamos, que tiene que ver con ya que vamos a arreglar, mejor arreglamos en la más definitiva posible. No obstante, quedan todavía nubes grises por entender y dilucidar cómo va a funcionar el comportamiento en términos de las casas patrimoniales, el financiamiento, lo que significa, digamos, monumentos nacionales, en fin. Diría que hay anuncios muy grandes, pero hay que ver, como siempre decimos, ¿no es cierto?, una cosa es el título de la canción y la otra es la estrofa y el coro, y ver cuánto eso coincide con armonía en el fluir de los dos días. Esto no va a ser fácil ni va a ser rápido. Entonces, digamos, no va a estar exento de problemas.
A mí me preocupa dónde van a salir esas lucas, porque se suponía que no había muchos fondos, hablaban de 1 millón de pesos, 1 millón y medio para que la gente empezara a reconstruir sus casas. Me preocupa dónde van a sacar esos fondos, porque si no tiene el gobierno regional, ni tampoco tenía el gobierno central, ¿de dónde salen esos fondos? ¿Dónde crees tú, Nicolás?
Lo que pasa es que yo no creo lo que están diciendo, la verdad. Mira, desde el punto de vista técnico, Por ejemplo, si tú anuncias el soterramiento de cable, con 13 mil millones no alcanzas a hacer 2 cuadras. Para ponerlo en contexto, por ejemplo, en Osorno, el proyecto de la doble calzada en Pilauco, que deben ser unos 3 kilómetros, con toda la expropiación, el movimiento de tierra y todas las cosas que involucra un proyecto de esas características, bordea los 30 mil millones. Entonces, con 13 mil millones, no hay ninguna posibilidad de soterrar cable. Quizás una cuadra, la verdad que no. El anuncio para mí no es verdadero. Yo creo que aquí lo que hay que como que separar dos cosas. Primero es la gestión que se hizo en frente a la emergencia. Yo mismo me encontré con Tomás en un evento en la Cámara de la Construcción que se hizo acá en Puerto Ara hace poquito. Lo felicité por su gestión porque de verdad uno echaba menos a los alcaldes que hacen la pega, se coordinó, el gobierno le dio un gran respaldo en todo lo que tiene que ver con involucrar los estamentos públicos dentro de la emergencia. Pero otra cosa es, ya ha pasado una semana, dar anuncios políticos aprovechando esta emoción de lo que ocurrió. No hay que olvidar que aquí hubo mucha participación de gente. El Colegio Puerto Ara, por ejemplo, cerró durante 3 días y los niños de tercero y cuarto fueron todos a recoger escombros. Hubo mucha comunidad. A mí me tocó ver también gente, vecinos con motosierra cortando árboles, cuidando, sacando, gente con camioneta. La verdad que la limpieza de la ciudad y la gestión de la emergencia se hizo bien, pero no solamente por parte del municipio, se hizo bien por todos. Aquí hubo un conjunto de cosas que logró esto. Y dado ese piso de eficiencia en la gestión esta semana, y todavía hay algunas cosas, por ejemplo, no llega internet todavía al sector, de ahí a que tengamos 13 mil millones para mejorar la ciudad, hubo difícil. Entonces, te digo, 13 mil millones yo creo que no hay. Yo creo que ahora sí viene la negociación de los parlamentarios, momento preciso y político para darle el respaldazo al alcalde o parte del gobierno, como que lo cuidan políticamente, hacen el anuncio acá, vienen rápido, funciona, o sea, tiene un respaldo gigante por parte del oficialismo, pero de ahí a que sea verdad, muy difícil. Imagínate que un proyecto de tratamiento cable tiene que tener la ingeniería de detalle para poder hacer cámaras para las telecomunicaciones. ¿Quién va abajo primero? ¿El gas? ¿La telecomunicación? ¿La electricidad? Es una cosa de muchos años. Por tanto, claro, yo felicito la gestión, pero veo que en esta oportunidad, obviamente, hay una movida política de anunciar esto y salir adelante como el gran campeón. Entonces, lo veo más por ahí que por una realidad que pueda ocurrir.
Realmente como que las cifras no cuadran mucho, el monto total quizás son buenas intenciones o por dónde debiera ir armándose esto para después postular a más fondos quizás o hacer algo público-privado donde la empresa también pudiera involucrar. Quizás por ahí podría ir a dar la mano. Mira, se supone que yo tenía una entrevista para el día lunes pasado con el alcalde, pero producto de todo el problema dijeron, bueno, posterguémosla y ahora estamos reorganizando. Así que vamos a ver si es que ahí le puedo hacer todas estas consultas que ustedes están poniendo sobre la mesa. Esto de decir, bueno, estos fondos, ¿para qué realmente nos alcanzan? ¿En cuánto tiempo? Porque a lo mejor aquí se logra hacer y hay una excelente gestión inicial donde despejaste todo, donde pudiste pensar ayudar, pero ¿en cuánto tiempo te va a demorar en reconstruir o no? O en poder estabilizar todo lo que tú querías hacer. Quizás ahí está el cacho. ¿No, Pablo?
De que hay buenas intenciones y buenas intenciones. Lo que pasó la semana pasada en Puerto Varas, como menciona Nicolás, fue realmente astronómico en términos de que se unieron todos los astros. Salieron los estudiantes, salieron los scouts, salieron los psicólogos, salieron voluntarios a ayudar voluntarios. Vino Desafío Levantemos Chile. El Banco Interamericano de Desarrollo también hizo donaciones. Es decir, hubo un fulgor asociado a una contingencia que tenía características bastante inéditas y con imágenes profundamente hollywoodenses, que parecía realmente como que hubiera habido aquí una película tipo Michael Bay, así como de desastres naturales, realmente excepcional. Pero la realidad es un poco más atenuada cuando vamos al día a día, ya procesos de mediano a largo plazo, la atención pública se va a disminuir y vamos a ver cómo fluye, digamos, con, como diría Bachelet, con realismo, sin renuncia a esta super idea de super cambio en torno a la real capacidad de ejecutarlo. Creo que el gobierno municipal se pone la vara alta y vamos a ver hasta dónde es capaz de, en efecto, poder deliberar. Esto sin desmerecer el trabajo colectivo que se produjo, donde, por cierto, el alcalde como coordinador y su equipo tuvieron un rol protagónico y bastante, bastante bueno, digamos, o sea, tuvieron a la altura de las circunstancias.
Eso hay que destacarlo, porque no todas las cosas son malas. Hay que destacar ese rol y vamos a ver cómo esto sigue. Desde acá, Osorno, también sé que salió un destacado vecino de la comunidad que tiene un supermercado que fue en ayuda también y llevó el día, no me acuerdo qué fue, creo que fue el miércoles, llevaron también apoyo para la gente de Puerto Varas. Así que una movilización de toda la ciudadanía, toda la sociedad civil, más todo lo público estatal que permitió por lo menos sortear bastante decente, al parecer, esta primera parte de una emergencia y vamos a ver qué es lo que pasa después, entonces, con esta reconstrucción y levantamiento de esta ciudad de Puerto Varas 2.0, si es que se podría decir así. Aparte que ahora tienen plan regulador, así que también puede ahí haber algo interesante que vaya a pasar. Nicolás, ¿algo que decir para cerrar este tema?
Sí, cortito, que le avisaran a la gente de Osorno que vino a dejar alimentos, que vengan la punta mañana, porque la punta tarde no pueden entrar por el lado norte, por el taco. Es un problema todavía, que la ciudad colapsa. Yo he ido a Puerto Montt dos veces esta semana, la semana pasada, y está más grave de lo que yo creía, la verdad. Está bien compleja la ciudad, así como este 2.0 que tú decís, o con el plan regulador nuevo, que la verdad que tomó razón de la Contraloría, pero todavía no está listo. Ese plan regulador, la extensión urbana no tiene factibilidad sanitaria, por tanto, nada va a pasar con esos terrenos, solamente va a haber especulación y van a subir de precio. Así que ese 2.0, yo no lo veo muy bien, la verdad que ojalá que el municipio siga con una gestión potente, con el apoyo del Estado, pero veo difícil esto, falta mucho trabajo, hay mucho trabajo que hacer y espero que ese 2.0 salga antes de lo que yo pienso, la verdad.
Ojalá así sea, Nicolás, por el bien de todos los puertovarinos, ahí también de la gente que tiene esa conexión con Puerto Montt, para que pueda haber mayor conexión y ver qué es lo que pasa con esos terrenos. De repente, este tema de la factibilidad, ahora que ya están urbanizados, nada de esa aumenta la concentración y la gente puede poner, o sea, y incrementa ese interés por poder poner agua potable por esos lados y alcantarillado. Ya, oye, vámonos al siguiente tema, que este yo creo que nos podría tomar toda la tarde para conversar, es el de la cuenta pública. Porque ayer tuvimos la última cuenta pública del presidente de la República, tenemos encuesta CADEM también, que inmediatamente posterior a la encuesta, a la cuenta pública, hizo la encuesta para ver cómo lo había recibido la ciudadanía, tenemos que aumentó 5 puntos, y que el presidente en la noche también hizo como un breve resumen de su cuenta pública general. A ver, Pablo Hübner, ¿qué te pareció a ti la cuenta pública del presidente?
Chuda, de partida la encontré súper larga, me costó ver toda la cuenta pública, a ratos estaba mareado ya entre tanto para allá y para acá, y se me hizo súper, súper largo. En términos de las apreciaciones generales, creo que hay que hacer la distinción entre lo que es el matiz más político y luego lo que tiene que ver con los proyectos propiamente tal. Si ahondamos en el tema más político, hay que hacer ver este como reconocimiento de lo que había sido cuando toman el gobierno, y luego lo que vino a pasar, digamos, en el curso del mandato. Y en esta cosa que es bien curiosa, lo decía el profesor Carlos Peña en su momento, de cómo tú cotejas si un gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, debería ser el cotejo en relación a comparar las expectativas creadas y lo que en efecto terminó pasando. Y si rememoramos lo que fue la elección del presidente Boric en el contexto del estallido social y de la pandemia, el relato era totalmente distinto, ¿no es cierto? Estaba el afán refundacionalista, el apoyar de una manera pero camiseteada como hincha de fútbol, digamos, lo que era el proceso constituyente 1, los derechos a la naturaleza, la plurinacionalidad, los estados regionales, en fin, todo lo que traía esa propuesta, ¿no es cierto? Que ellos, digamos, tuvieron un vínculo muy directo con lo que fue ese proceso, mucho más que el segundo proceso. Y bueno, uno ve lo que termina pasando y cuánto de toda esa relevancia hoy día se diluye más bien en el olvido y da, digamos, paso a tener una perspectiva tal vez más pragmática, si se quiere, desde la lógica de los proyectos, pero también ahí se ve insuficiencia. Con esto termino, para el caso puntual de lo que nos convoca, digamos, en términos como región, Los Lagos, poquito para la región de Los Lagos. Si tuviéramos que hilvanar cuántos proyectos hay para la región de Los Lagos o cómo la región de Los Lagos ha cambiado su suerte en razón de lo que había al momento de la elección y esta, la última cuenta del mandato, por cierto que quedan inquietudes de chuta, tal vez se podría haber hecho más, dicho más, qué sé yo, haber emocionado un poco como desde la región, digamos, siendo tan importante el rol de las regiones, creo que en el relato de ellos, creo que hay una deuda pendiente.
Nicolás Céspedes, ¿cuál es tu opinión respecto a la cuenta pública?
A nivel general, yo creo que fue la más política del presidente, no porque unas propuestas con fuerza, sino que hay un intento de esa interpretación de su mandato en como una clave histórica, que hay como un esfuerzo para instalar la idea de que en su gobierno hay una continuación de este estallido social en que hemos logrado lo que prometimos, ¿cachai? Eso es bien, bien cuestionable, la verdad que es más políticamente oportunista el hecho de nombrar y hacer referencia a los logros en esta administración respecto a la continuación de este ideal del estallido social. Ahí, para mí hay harto de eso bien interpretado dentro de su discurso, y se intenta presentar logros legislativos que como parte de una ruta transformadora, lo mismo que él proponía en un principio, pero cuando uno lo revisa con lupa, lo que se ve es una agenda bien recortada. La reforma previsional, por ejemplo, no es estructural, no tocó la AFP de fondo, no avanza en un verdadero sistema de seguridad social, está todo atrapado en el Congreso todavía, hay en salud, habló de avance de atención primaria, pero no se dijo nada sobre la ley corta de Isapre, que también fracasó, el escudazo al sistema, hoy día que por todos lados los políticos de oposición lo nombran. Se insistió también en seguridad como prioridad, pero el mismo presidente reconoce los niveles de violencia que no han disminuido. Entonces hay una agenda legislativa en esta materia que tiene que ver con la ley Neira Tamal, que avanzó gracias a alianzas incómodas con sectores que se niegan a este conflicto. Entonces hay como todo un proceso que de lo que él prometió en un inicio a lo que hoy día se ha construido, que ha sido bien recortado para poder llegar a avanzar en algo, y lo nombran en esta oportunidad como algo, como un gran logro. ¿Eh? Mira, hemos logrado esto. Para mí es como bien, bien político, que le da un espíritu, que le da una fuerza a su movimiento para el futuro. ¿Eh? Como que lo encajona en esta cuenta pública, y más que ser una cuenta pública de gobierno, como decía Pablo Rosell, que le dejó a las regiones, y cuál va a ser el momento histórico, cuál va a ser su legado. La verdad que es como un llamado a decir, mira, seguimos vivos, gobernamos, sacamos esto adelante, sigamos. Ese es como un mensaje político electoral que tardó casi 2 horas en decirlo, pero al final, cuando uno sube y resta, se da cuenta de que, por lo menos en la región de los lagos, lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora, no hay mucha diferencia, la verdad, menos estructuralmente.
Saludo también a Claudio Triviño, que siempre se conecta a través de Facebook. Ustedes también lo pueden hacer y comentar con nosotros este programa. ¿Qué le pareció a ustedes la cuenta pública de este presidente de la República? La última ya, que duró más de 2 horas, pero no 3, como fuera más de 3, que fue la más larga que tuvo el presidente.
Oigan,
sí, pues tiene el récord del presidente Boric. A mí me pareció extraña, en el sentido de que, a pesar de que era muy cuenta pública, yo sentía que tenía mucho tinte de hablarle a su grupo, efectivamente, de hablarle a su grupo cercano. Mucho tema medioambiental, mucho tema en derechos humanos, pero eran cosas que por lo menos a mí me sentía realmente que me quedaba tan corta. Es como que yo sentía que estaban mal puestos los énfasis en algunas cosas. Y aquí a lo mejor estoy viendo algo como muy chiquitito, pero algo que sí va respecto a esta región, y después tengo una pregunta para ti, Nico, de una de las cosas que dijo. Pero ya, cuando cierra y va terminando su mensaje, empieza a hablar de un cementerio de mascotas. ¿De verdad? O sea, una cuenta pública va a hablar de un cementerio de mascotas porque los animales son súper importantes. Y yo decía, a ver, ¿qué están hablando? Si no tienen plata, vayan a gastar en un cementerio y no, por ejemplo, en hacer una esterilización, que es un tema súper sentido para toda la región, para la fauna, para la producción. O sea, ¿cuán importante y cuánto hemos pataleado acá de la región de los lagos por el tema del control de mascotas? Si tanto te importan las mascotas, estés pensando en el cementerio de la mascota, porque supuestamente es un problema de higiene, que puede ser, ¿cachai? O sea, como que puede haber un tema de salud pública. Pero, ¿de verdad que tu cuenta pública final es para decir que vaya a tener un cementerio de mascotas y no que vas a hacer efectivamente un trabajo real para que se cumpla la tenencia responsable, para que tengas tema con que se puedan esterilizar estos perros que generan efectivamente, los perros que están vivos, más que los que están muertos, daños a la ciudadanía, problemas de higiene reales con el tema de la basura, problemas en la producción, problemas para diseminación de enfermedades con la fauna local. ¿De verdad tu tema fue un cementerio de mascotas? Te juro que yo me tiraba las mechas por un lado. Y el otro tema que yo decía, ¿de qué estamos hablando? Derechos humanos, y entendiendo el grave problema de aquellas familias que fueron separados hace 40 años atrás, que tú estás hablando de adultos que fueron separados, ¿qué diablos pasa con los niños que están actualmente, ahora, siendo responsabilidad del Estado y que sus derechos están siendo vulnerados? ¿Se habló algo de eso? Te juro que a mí me llegaba a dar rabia, porque estás hablando de temas de adultos, que los adultos pueden hacerse responsables y efectivamente el Estado puede tener una asignación con ellos, pero ¿qué pasa con los niños que ahora el Estado no le está cumpliendo? Cero, cero palabras para ellos. Y se me quiebra la voz porque te juro que me da rabia. O sea, es como que yo encuentro que hay una desconexión con lo que realmente está pasando, con las urgencias de las personas y aquellos que gritan más fuerte. De nuevo, cuando se habló de salud, se habló de aquellas personas que están en la calle y la reparación para ellos. ¿Qué pasa con la gente que está esperando con las atenciones en las listas de espera? ¿Qué pasa con todas esas personas que ahora necesitan apoyo y que tienen que darse unas vueltas tremendamente largas porque no tienen suficiente atención? Pero estás hablándole a qué, a ese grupo minúsculo que efectivamente es el que salió a la calle a gritar y patalear. No, yo, de verdad que me da rabia. Esta yo en otras, estoy súper indulgente, sobre todo en la primera y la segunda, dije ya, a lo mejor tiene buena intención, a lo mejor no sé quién. Pero esta era la de cierre. Esto era lo importante. ¿Qué hiciste para realmente hacerte cargo de aquellas demandas que en su minuto estaba puesta sobre la mesa.
Sí, oye, mira, yo quiero decirle algo, disculpa Pablo, pero mira, lo que te decía adelante, aquí no hay una intención de sacar el país adelante y gobernar y ser, aumentar el desarrollo y que la gente esté mejor. Aquí hay un cálculo político, 100% político. Yo, eso es lo que veo. Yo veo que este gobierno en particular, todo lo que tiene que ver con el Frente Amplio, tiene una forma ideal de gobernar, tiene sus ideales, propósitos, llegan al gobierno, generan todo lo que se ha generado estos años, que no sé si, bueno, tienen que haber cosas buenas entre mí, yo no, me cuesta verlas, pero en general se genera una gobernabilidad bajo los conceptos de ellos, y ahora que van en retirada, ahora viene el cálculo político, ahora qué va a pasar, ahora viene el tema presidencial, va a estar la derecha, va a estar la izquierda, y van a tener, como siempre, un porcentaje, alguno le va a ganar al otro por un porcentaje menor, hablamos de un 5%, un 8%, y ahí es donde políticamente es clave lo que diga el gobierno. Por eso yo creo que el discurso del presidente apunta a los grupos de interés, a los animalistas, apunta a la minoría, entonces de manera de tener capturado un porcentaje que marque la diferencia al final de la elección. Yo creo que por eso habla de las mascotas, por eso habla de...
Ya, pero Nico, cambiemos los animalistas, los perristas, el perrista, porque el perrista urbano, porque no es los animalistas, porque los animalistas, yo he hablado con varios.
Es un concepto ideológico. Pero él quiere capturar ese grupo para que políticamente, cuando vengamos a las próximas elecciones, esté a favor de su posición,
¿cachai? De todas maneras, a mí me da como rabia escuchar esas cosas, Pablo.
Sí, aquí se mezclan las cosas. La verdad es que los discursos tienen esto, ensalzar las luces para omitir la sombra, y cuánto del ruido, digamos, nubla el silencio para que no se note, pero en cualquier caso lo que dices tú, Rocío, de este mascotismo ilustrado, eso no es los animales, las mascotas serán 4 o 5 tipos de animales, la flora y fauna, digamos, regional y nacional es mucho más amplia que eso, y este gobierno se vendió a sí mismo hablando de expectativa y realidad en términos del inicio, cómo viene terminando, como el gobierno ecologista. Y en eso, cuando uno empieza a evaluar lo que ha venido siendo desde la perspectiva de la protección del medio ambiente, también es débil. Si bien se habló del medio ambiente desde líneas muy generales, la aplicación del SBAP todavía no sabemos, lo que significa la ley de acuerdo climático, digamos, todavía está como que se está implementando y se va a implementar y no sabemos, pero ya, y como estas muchas más, digamos, el cómo se ofrece en garantía la protección de las áreas protegidas, etcétera. Y en cualquier término, esto entra en la divergencia de cómo se compatibiliza esta gran pregunta que es la del modelo de desarrollo. ¿Qué protegemos, qué resguardamos y qué eventualmente desarrollamos y bajo qué condiciones? Y en esos términos también tú ves muy poco, digamos. O sea, si hablamos de la ley de pesca, sabemos la controvertida ley de pesca, cómo se ha tramitado, con datos falsos, con fragmentación que hasta ahora no han encontrado el puerto en los plazos que ellos mismos habían anunciado. La ley de acuicultura, ni hablar.
Dime. Igual ahí hizo una mención, que ojalá efectivamente se resolviera el tema de las cuotas de las merluzas.
Claro, bueno, pero son muy pasajeras. Habíamos hablado un capítulo de la ley de pesca, es la ley más compleja tal vez del ordenamiento jurídico, la más grande, y además de las más controvertidas, y en eso no se ve mucho. De la ley Lafkenche no se dijo nada, nada, cero. La ley de acuicultura, que está esperando la ley de pesca, todavía sigue postergada, digamos que para las regiones es importante, digamos que se hable de acuicultura, más allá de la posición que cada quien pueda tener. Es decir, la divergencia del modelo de desarrollo en términos de este estado ecológico queda en ascuas. Y por último, no menos importante, la famosa política del país turquesa, la política turquesa, que también se vendió en su minuto como un arte que iba a proteger, digamos, Chile y hacer una política turquesa, también en sí mismo, en la palabra fundadora, ya desaparece el relato, ya nadie habla de la política turquesa, es decir, hay una renuncia con respecto a una promesa. Y el reduccionismo, esto, y no quiero desmerecer las causas, por favor, pero lo del cementerio, lo de Israel, lo del aborto, son temáticas que uno podría asimilar a que tengan una tendencia de injerencia en términos del debate público electoral, más allá de que son temas súper importantes, también tienen un correlato de buscar dividir, buscar generar, buscar problematizar. En cualquier caso, y hago el paréntesis, eso que hizo el señor Kaiser de retirarse de la cuenta pública porque no le parece, hay que defender la responsabilidad que tienen la institucionalidad, los cargos, más allá de quien lo ejerce, y eso de abandonar la mesa y batir el tablero y decir que yo me voy porque no me gustó, toda esa cosa, digamos, la verdad es que no es muy estadista.
Bueno, ahí respondo un poco al problema que está teniendo, que está desapareciendo. O sea, no sé si está desapareciendo. Lo siento, Claudio, yo sé que a ti te gusta, pero está bajando un montón en las encuestas, Kaiser. Oye, antes de que sigamos, ya se nos está acabando el programa, pero déjenme darles un dato. Cuando la vida se complica, necesitas más que un abogado. En Carlos Curriaco y Asociados transformamos tus problemas legales en soluciones reales. Decisiones familiares como pensiones, cuidado personal o divorcios requieren sensibilidad y conocimiento de expertos. Carlos Currieco y Asociados, Asesoría Legal Experta. Contáctalos en su Instagram, abogado-mediacioncc, o al fono más 569-3371-5076. Nicolás Céspedes, tus comentarios.
Sí, mira, yo insisto de que fue una jugada política este último anuncio del presidente, y si uno lo ve con más detalle, efectivamente tú, por ejemplo, el tema del aborto es un tema que marca una gran diferencia entre derecha y izquierda, y lo que va a permitir a la izquierda sacar una ventaja electoral justamente es remarcar estas diferencias, porque uno piensa, por ejemplo, del punto de vista de Chile Vamos, la candidata de Evelyn Matthei, va tratando de abrazar distintos grupos entre el centro, centro-derecha, hasta la derecha más extrema, de manera tal de ir conglomerando ideas. Entonces, mientras tú más marques las diferencias, esa conglomeración es más difícil. Entonces, yo creo que apunta a ese lado, apunta al tema del aborto, apunta al tema, a todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, todos los temas que son como medio ganados históricamente por la izquierda, como que lo anuncia con fuerza. Tengan algún componente importante dentro del desarrollo del país o no, como en el caso del cementerio, que no tiene ninguno. Yo soy privado, puedo comprar un terreno y hago un cementerio de mascota, y listo, no necesito una intervención de gobierno.
Entonces, y existe en todo caso.
Entonces al final, claro, tiene este tinte totalmente orientado a la política, no tiene ninguna cuestión de desarrollo, y por eso queda tanto gusto a poco, y uno quisiera decir, oye, ¿qué pasa donde vivo yo? O sea, ¿qué pasa con la conectividad sur austral, con este gran maestro, plan maestro de zonas australes, donde hay rampas que gente se queda aislada? ¿Qué pasa con la internet en todo Chile? ¿Qué pasa con la tecnología?
Nico, te iba a preguntar, porque sí se refirió al internet, y sí se refirió a que hay muchas más personas que están conectadas.
Chile tiene una gran cobertura, una cobertura que es un trabajo que se ha hecho hace 20 años. Se ha trabajado con las empresas, se ha trabajado con gobierno. Acuérdense que en el gobierno anterior se hizo la última milla, donde toda la gente rural se está visitando. Ahí está el cable que va hacia el Asia Pacífico. O sea, hay estos proyectos que son transversales, no son de él, digamos.
Nico, y ahora decía que iba a hacer un cable de Google, que sería el primero que nos conecta con Asia.
Y mira, ese cable viene, el anteproyecto se hizo en Piñera 1, el anteproyecto de por dónde conectarnos, digamos. Después en Bachelet avanzó, después en Piñera 2 se definió cuál va a ser la ruta de Australia, Japón, algo así, Asia, y ahora se está licitando. Siempre ha sido una idea de Chile hace los 10, 15 años atrás poder ocupar el país como un hub para Sudamérica. Hoy día todos los cables están del norte hacia el sur, el principal llega a Colombia, ahí Colombia, por eso cuando llega por teléfono, realmente contesta por teléfono a alguien con acento, pero eso queremos que pase en Chile, que en Chile se genere el hub latinoamericano para todo lo que es Google, todo lo que son los satélites, todo eso. Entonces, es un proyecto grande que no viene por parte de él, sino que viene avanzando solo hace 15, 20 años.
Ya, pero qué bueno. O sea, que efectivamente esto vaya avanzando. A ese le podemos dejar una estrellita que efectivamente quedó puesto ahí. Avanzaron un poquito más.
Y claro, todos tienen que avanzar en su gobierno. O sea, eso tiene que estar lo antes posible.
Ya. Pablo, 30 segundos. ¿Por qué se nos fue el programa?
No, cortito. Si uno toma salud, educación, seguridad, que vendrían siendo las principales inquietudes, y más allá de lo que se dijo y no se dijo, ¿cuál es la sensación que queda de que tenemos claridad de lo que se ha venido haciendo y de lo que se va a hacer? Yo diría que es una claridad bastante débil. Es decir, fue clarificador el relato de lo que escuchamos ayer. Creo que podría haber sido mucho más claro y mucho más exento de tanta política, como decía Nico, y mucho más como orientado, digamos, hacia bajar la pelota al piso y ofrecer claridad. Entonces, la verdad es que no fue tan claro.
Pero a lo mejor la claridad está ahí, pues. Que donde lo que se va a hacer y a dónde se va a seguir apuntando, por lo menos desde el punto de vista del presidente, es en estos otros casos, porque son mucho más polémicos y mejor más de desarrollo. Esa es la claridad que podemos observar, quizás.
Nicolás, imagínate, como no hay una ruta, como dice Pablo Rosén, como no hay una claridad de la ruta a seguir, ¿qué va a pasar con el que llegue? ¿Va a tomar una ley, la va a cambiar, la va a bajar, va a tomar una nueva? ¿Qué camino vamos a seguir en salud? ¿Qué camino vamos a seguir en medio ambiente? ¿Qué camino vamos a seguir? Porque acuérdense que hay muchas de las cosas que se han hecho en este gobierno que han sido bajo decreto. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el tema del medio ambiente, la declaración de impacto ambiental, se encuentra con un montón de guías que son exigencias que han salido por decreto porque no se pueden hacer en ley. Así que, ¿qué va a pasar después? En los próximos 4 años, 5 años, un inversionista extranjero, ¿voy a invertir en Chile? ¿Me da seguridad de años más? Entonces, hay dudas respecto a lo que va a pasar.
Ya, pero no sé si eso es tan malo, porque efectivamente que te deje un gobierno de un sector político muy amarrado todo el tema para el que sigue, de repente tampoco es algo tan bueno, Monicolás. También tiene que tener un mundo
Uno espera, por ejemplo, como el cable que tú decís que va a ir a... ¿Sí? Uno espera transversalidad en los gobiernos. Proyectos grandes, como retorno del tren en todo Chile, como mejorar el sistema de salud. O sea, proyectos grandes que lleven 20 años y que todos los gobiernos los apoyen. Uno no sabe qué va a pasar en el próximo. A mí me queda también esa duda de que, ¿qué viene ahora? ¿Cuál va a ser la línea?
Bueno, vamos a tener tiempo para seguir conversando sobre eso. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque el día de hoy ya terminamos con el programa y queda mucho para comentar, porque pronto van a estar las primarias. Ya entramos en tierra firme con estas primarias del sector oficialista y vamos a ver después si es que llegan todos a la papeleta final a fin de mes. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias, Pablo Hubner, director de Puerto Varas, y Nicolás Céspedes de Gestionas Consulting. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.